que ayer se aprobó el presupuesto para el año 2026, falta un debate en el Senado de la República, pero hay varias alertas, Julio, en especial por la reducción de recursos a sectores claves. Por eso vamos a saludar hasta ahora a la representante Olga Lucía Velázquez, ella es de la Alianza Verde. Muy buenos días, representante.
Muy buenos días, Laura, muy buenos días a toda la mesa de trabajo de la W y a los oyentes.
Y también nos vamos a conectar con la representante Katherine Jubinao, ella es también de la Alianza Verde. Bienvenida a la W, representante.
Muy buenos días a todos y un saludo, por supuesto, a mi colega Olga Lucía.
Representante Olga Lucía, quiero empezar con quizá el punto más polémico, y es cómo explicar que hay un recorte de alrededor de 150 mil millones de pesos para la Defensoría del Pueblo, luego de las alertas de la defensora Iris Marín, que dice que se afecta la capacidad de monitoreo del sistema de alertas temprana, también que se limita su capacidad de acompañamiento a las víctimas de violencia, por ejemplo. ¿Qué responderá a eso que dice la defensora y a esa reducción que se dio en el presupuesto que dice ella es clave?
Bueno, todas las entidades tuvieron una reducción porque hubo una disminución de 10 billones de pesos frente al monto que se establecía. El monto inicial era de 556, se logró reducir 10 billones de pesos y muchas entidades tuvieron una disminución. ¿Qué pasó con la Defensoría? Se presentaron las proposiciones, se discutieron en las reuniones de coordinadores y ponentes. De hecho, yo le pedí a la defensora que fuera a las reuniones de coordinadores y ponentes y envió a su secretaria general, a la doctora Margarita Barraquer, allá estuvo, se dio toda la discusión, pero no hubo la concertación para poder aumentar los recursos, y esa es la verdad. O sea, la discusión se dio, yo misma llamé a la defensora para que fuera a dar la pelea para los recursos, y esto es un tema de discusión y de concertación para incluirlo en la ponencia. No es una sola persona la que toma la decisión, y luego ya cuando está la decisión para debatir en la plenaria, se requiere, hay dos proyectos de ley que son el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación, que requieren, cuando se van a hacer adiciones presupuestales o modificaciones dentro de las asignaciones, el aval del Ministerio de Hacienda, tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el presupuesto. Ayer hubo una posibilidad de que se votara una proposición. Votar la proposición y ganarla sin el aval de Hacienda era inocuo, porque no iba a tener ningún efecto, porque al final ya hay jurisprudencia al respecto donde manifiestan que tiene que tener el aval del Ministerio de Hacienda. Sí. Razón por la cual no se pudo dar esta adición a través de una proposición, porque no tenía el aval.
Sí. Representante Jubinao, quiero preguntarle por el mismo tema, porque si bien se da este recorte de 150 mil millones a la Defensoría, si hay algunos incrementos para otros sectores, por ejemplo, 300 mil millones para el DAPRE y 600 mil millones de más también para la Procuraduría.
Bueno, esa es la verdad. Y a mi colega Olga, con todo el respeto, yo le digo, pues no es cierto que todas las entidades hayan sufrido una reducción. No solamente la Procuraduría recibió 600 mil millones más para una universidad que vaticino no va a funcionar y no hace parte de la misionalidad de la Procuraduría. También, como dices, Marcela, se le dieron 300 mil millones de pesos más al DAPRE de Presidencia, que sabemos es la plata que están utilizando para hacer política, para tarimas, para lechonas, para buses. También al fondo del Ministerio de las Telecomunicaciones le adicionaron 200 mil millones. Eso es plata de contratación directa, por donde también se ha visto mucha corrupción en este ministerio. Al mismo Congreso le hicieron una adición de 80 mil millones de pesos, que yo, que soy una estudiosa del Congreso, ni siquiera entendí esa plata para qué es. Entonces, aquí hay un criterio político en donde el gobierno está mandando las platas para donde las puede sacar en época electoral. Esa es la verdad. Y también es la verdad que a la defensora Iris Marín, el presidente y el gobierno le está cobrando su independencia, porque la defensora les salió más autónoma y más independiente de lo que ellos creían. Y fue muy triste y muy frustrante para mí ayer escuchar a partidos enteros decir que no iban a ayudar a la defensora Iris Marín porque no les daba citas, porque no les daba puestos, porque no les daba burocracia y porque no les corría en sus caprichos. Entonces, eso fue lo que pasó ayer y es muy lamentable porque una vez más, y representante Olga, usted lo sabe, esto es un presupuesto de mentiritas. Esto es un presupuesto que está desfinanciado en por lo menos 35 billones de pesos según la CARF, que hicieron otra vez sobre unos supuestos irreales con metas de recaudo irreales. El de este año es de 526 billones, tenían que recaudar 305 billones y van apenas en un 64% de la meta de recaudo. Entonces, para 2026 esto no se va a cumplir, pero lo que sí se va a cumplir, les puedo decir, es la centralización de recursos para campaña electoral.
Y además de eso que usted menciona, representante Jubinao, llama muchísimo la atención que mientras pues a la Defensoría le bajan el presupuesto, a la Procuraduría se lo suben, como hemos dicho, pero hay una entidad que el gobierno pues estaba muy interesado en que pues tuviera muchísimos recursos para darle subsidios a las personas. Le hablo de Prosperidad Social y por eso quiero volver con usted, representante Olga Lucía Velázquez, porque a esta entidad, que es la que otorga los subsidios a los jóvenes, a los adultos mayores, entre otros, también le reducen el presupuesto en 2 billones de pesos. ¿Cuál es la justificación de esto?
Bueno, yo quiero aclarar primero que el DAPRE es el coordinador de un sector que tiene incluida la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la ACN, la ART, la APC, que es la Agencia de Cooperación Internacional, la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco y el Fondo Colombia en Paz. Esos 300 mil millones son para el Fondo Colombia en Paz, para la implementación del Acuerdo de Paz. No son... El DAPRE es la cabeza de sector, el sector es el sector presidencia y la cabeza del sector es el DAPRE. Los 300 mil millones son para el Fondo Colombia en Paz, la implementación del Acuerdo de Paz. Por tanto, ahí no, yo lo que creo es que debemos hacer efectivamente lo que nos corresponde, el control político para estar verificando la inversión en que se va a realizar. Y para eso están los proyectos, está el fondo, hay un coordinador, un director del fondo para estar pendiente de la inversión. Es muy importante evidenciar que 2 billones de pesos, 2 billones de pesos que se reorganizaron a través del DNP para garantizar las transferencias, porque se aumentaron en transferencias los 2 billones de pesos. 2 billones de pesos que se descuentan, los 2 billones de pesos se descuentan del pago a la deuda, porque se tenía 102 billones, pero teniendo en cuenta la disminución de la tasa del valor del dólar, de la tasa de cambio y los manejos que se han dado frente a las renegociaciones de los intereses, se bajaron 2 billones de pesos del presupuesto que se tenía para pago a la deuda y se reorganizaron. Yo creo que aquí es muy importante que se va a cumplir con las apuestas prioritarias del gobierno. El ingreso, fíjense que el ingreso que hoy tiene el gobierno nacional en ingresos corrientes, se va a cumplir la meta de los 300 billones de pesos. Para el próximo año se proyectaron 303 de ingresos corrientes. Sí. Aquí la discusión no está en si se recaudan o no los ingresos corrientes, porque creo que sí se van a recaudar. O sea, la proyección está. Los indicadores, sí, macroeconómicos, de hecho, el diario de la República publicó el 6 de octubre cómo va a cerrar el año y dice, augura un muy buen cierre de año macroeconómico. Yo creo que lo que debemos aquí es tener, primero, claro que el presupuesto se va a ejecutar en una pequeña parte de este gobierno, el resto lo va a ejecutar el próximo gobierno. Este es un presupuesto donde ya empieza la ley de garantías y tiene que haber una ejecución mesurada, porque no va a haber la posibilidad de ejecutar más allá de lo que le permita la ley de garantías. Y segundo, que hay un plan nacional de desarrollo y hay un plan plurianual de inversiones donde hay unos proyectos que sí o sí se deben ejecutar si se realizan todos los trámites y todas las aprobaciones que se requieren en las diferentes instituciones. Razón por la cual yo lo que creo es que debemos de estar haciendo control político, control fiscal, para que podamos garantizar que los recursos se inviertan donde se deben invertir y de la mejor manera. Todas, sí, las proyecciones macroeconómicas son positivas para el país. Entonces yo lo que invito es a eso, a que podamos generar ese optimismo y esa recuperación de la confianza en el país.
Sí, representante Juvinado, aquí todavía hay un tema clave y es que el presupuesto está desfinanciado pese a ese acuerdo al que se había llegado en 16 billones de pesos y el gobierno espera sacar esos recursos de una reforma tributaria que se va a tramitar. ¿Cómo ve usted el ambiente para ese proyecto, esa ley de financiamiento que por supuesto pues traería más impuestos para algunos sectores?
Bueno, realmente el presupuesto está desfinanciado en 35 billones de pesos. Esto es un concepto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Los 16 billones de pesos de esos 35, lo delicado de esa cifra es que el gobierno o los quiere sacar a través de una ley de financiamiento que no es más que otra reforma tributaria, que, insisto, en un contexto de absoluto derroche y subejecución, porque, colega Olga Lucía, recordemos que entre 2022 y 2025 se han dejado de ejecutar 100 billones de pesos. Por esto digo siempre que estos presupuestos de este gobierno son de mentiritas, pero esos 16 billones están sujetos a una reforma tributaria. Ojo, en el artículo 1 del presupuesto que se aprobó ayer en la Cámara dice que si no se saca vía reforma tributaria, se saca vía deuda. Aquí hay que poner de presente la tragedia que estamos teniendo en términos de endeudamiento. En solamente un año, colega Olga Lucía, la deuda creció en 169 billones. En este momento la deuda representa el 50% del PIB del país. Eso es un récord histórico. Entonces, aquí usted dice algo que también es muy importante. Esto lo va a ejecutar la mitad este gobierno y la mitad el gobierno que sigue. Es que ese es el problema. Al país le van a dejar quebradas las finanzas públicas al gobierno que sigue. No hay tal cosa como que el gobierno que sigue va a llegar a encontrar unas arcas llenas y unas finanzas sanas. No, lo que va a encontrar es un país quebrado. Lo que va a encontrar es el rompimiento de la regla fiscal hasta 2028, que esto es una absoluta barbaridad. Lo que va a encontrar es una deuda interna disparada, externa disparada a niveles históricos, en donde yo no sé cómo va a ser el gobierno que llegue para, por ejemplo, apropiar recursos en programas de inversión. Aquí no va a haber para programas de inversión, esto aquí se va a caer. Y una cosa que decías, Marcela, que el presupuesto del Departamento de Prosperidad Social bajó, no, de hecho creció en casi 3 billones de pesos con respecto al año anterior, pero ojo, también a mí me llama la atención que programas del DPS que habían básicamente cerrado precisamente por la crisis fiscal, me refiero específicamente a el programa Colombia Sin Hambre, al programa Mi Casa Ya, al programa Renta Joven, ahora sí en año electoral le inyectan casi 3 billones de pesos adicionales con unas focalizaciones que yo estoy revisando en este momento de forma detallada, en donde estoy encontrando muchas irregularidades. Entonces sí también puedo vaticinar que va a haber derroche en el Departamento de Prosperidad Social, que estuvo en absoluta austeridad en los últimos 2 años y ahorita en campaña electoral sí van a sacar toda la plata. Yo mucho me temo, insisto, que esto es un presupuesto armado bajo supuestos irreales, una vez más, que está desfinanciado, que centraliza el presupuesto para el uso de la nación y que sí van a utilizar con criterio electoral en campaña y le van a dejar el país quebrado y las finanzas quebradas al gobierno que llega en 2026.
Pues estas son las alertas sobre el presupuesto general de la Nación, que se debatirá entonces en su último debate en la plenaria del Senado hoy a las 9 de la mañana. Agradecemos a las representantes Olga Lucía Velázquez de la Alianza Verde y Catherine Juinado, también del mismo partido, por el debate sobre la aprobación de anoche en la Cámara de Representantes.